El pasado martes 2 de abril, el Papa Francisco nos regalaba la exhortación apostólica Christus vivit. Vive Cristo, esperanza nuestra. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, viernes 5 de abril, comenzamos El Espejo, toda la actualidad diocesana, en este sexto centenario del aniversario de la muerte de San Vicente Ferrer. Hoy, precisamente, 5 de abril, conmemoramos esos 600 años desde que allá por el año 1419 falleciera el santo patrón de nuestra comunidad valenciana, de nuestra diócesis, y realmente ese lanzamiento hacia la vida eterna, ese dies natalis, ese día del nacimiento a la vida eterna. Pues hoy también nos unimos, aunque la fiesta la trasladaremos a los primeros días de Pascua, nosotros nos unimos a este aniversario que estamos celebrando ya durante todo este curso, que vamos a finalizar el jubileo vicentino en los próximos días. Vamos a saludar a todo el equipo y a todos ustedes, queridos oyentes, desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Tenemos con nosotros a Teresa Berenguer, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
También tenemos con nosotros a Antonio Villalba. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Manolo.
Tenemos con nosotros a Carlos Gandía.
Muy buenas tardes, una semana más siendo el reflejo de la Iglesia en COPE.
Y tenemos con nosotros especialmente, y ya no sé cómo dirigirme a él porque hace tiempo que no venía, a don Antonio Martínez García, director del Secretariado de Infancia y Juventud, pero sobre todo nuestro querido compañero en El Espejo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Manuel. Encantado de volver aquí.
También un saludo a nuestro técnico, Quique Sánchez, y un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé. Y un saludo allá donde se encuentre espiritualmente a nuestro querido Chimo.
Cristo vive.
El pasado martes se publicaba la exhortación Cristo vive, del Papa Francisco, dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Francisco explica que se dejó inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo de los Jóvenes celebrado en el Vaticano en octubre de 2018.
Encuentro de jóvenes con el obispo.
El próximo sábado 13 de abril, víspera del Domingo de Ramos, tendrá lugar el encuentro de jóvenes con nuestro obispo, don Jesús, en Novelda. Momento de encontrarnos los jóvenes de la diócesis y ser conscientes que, como nos dice el Papa Francisco, somos el ahora de Dios.
Marcha jubilar en Orihuela.
Mañana sábado 6 de abril tendrá lugar una marcha jubilar a la Cruz de la Muela de Orihuela con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer.
Acto jubilar en San Vicente.
Por el aniversario de la muerte de San Vicente, fecha histórica y relevante para San Vicente del Raspey, se celebrará esta tarde a las 7:30 la misa en su honor y posterior procesión por las calles de nuestro pueblo.
Concluye la visita pastoral.
Concluye la sexta etapa de la visita pastoral de nuestro obispo en la parroquia de Desamparados de Elche el próximo domingo.
Juntos por un mundo mejor.
Muchos necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia ofrece. Con tu X en la declaración de la renta puedes ayudar a que la Iglesia pueda responder ante esas necesidades.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Are we able to reverse the course? Find our way back to the sliding doors. We're waiting for someone to change the game.
Con las palabras de la exhortación Christus vivit, Cristo vive, del Papa Francisco, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, vamos a comenzar este rato, esta mesa abierta de redacción. Queremos hacerlo con Antonio Martínez, que es el director del Secretariado de Infancia y Juventud, y bueno, principalmente queremos que nos explique, que nos adelante, que nos recomiende encarecidamente leer esta exhortación que ya tenemos en nuestras manos y que, bueno, queremos que sea también un texto de referencia para lo que queda de curso. Y bueno, el Papa Francisco siempre dice cosas muy interesantes. Teresa.
Pues sí, con motivo del Sínodo de los Jóvenes, que se celebró en octubre del año pasado, el Papa Francisco ha publicado la exhortación post-sinodial llamada Christus Vivit o Cristo Vive, firmada el pasado 25 de marzo y dirigida a todos los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. A modo de síntesis, la exhortación dice algo así: Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que quiero dirigir a cada joven cristiano son: Él vive y te quiere vivo.
Bueno, Antonio, una presentación general de lo que hemos podido leer en estos días, desde el martes, ha sido pocos, pero intensos, bueno, y tú lo tienes muy
ya
trabajado.
Ya me la he leído entera.
No esperábamos menos.
Bueno, la verdad es que cuando llegaba a los estudios de COPE, he hecho una prueba, ¿no? Porque Teresa le preguntaba si la había leído y me ha dicho que no. Digo, bueno, léete el primer punto. ¿Y qué le ha pasado a Teresa?
Que quería seguir leyendo.
Eso es, yo creo que esa es la primera idea, ¿no? El Papa Francisco ha escrito una exhortación que por primera vez los primeros a los que va dirigido son los jóvenes. De hecho, así lo pone en el título, ¿no? Exhortación posinodal del Papa Francisco a los jóvenes y después a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y yo creo que esa es la primera idea, ¿no? Es un texto que está dirigida a todos los jóvenes cristianos y es ese gran anuncio, ¿no? De que Cristo vive, que Cristo resucitó y que les acompaña y nos acompaña a cada uno de los cristianos en nuestro quehacer diario. Y la verdad es que el Papa Francisco pues va recorriendo pues un itinerario desde esas primeras líneas, ¿no? Con recordándonos pues algunas verdades de fe y nos recuerda pues cómo Jesús sigue siendo un modelo de joven para los jóvenes. Nos va ofreciendo pues ese recorrido de su vida que va pasando, ¿no? Pues como joven que fue y en ese sentido va haciendo una cosa muy inteligente, ¿no? Que sabe hacer corresponder a los jóvenes que lean el texto y también pues aquellas personas que lo quieran leer que se sientan identificados, ¿no? con ese joven que él mismo es y que él mismo va viviendo. Y desde ahí pues va pues haciendo un análisis de la juventud, de los distintos estados de la juventud, digamos, desde las partes más oscuras que se puedan pasar por la juventud, pero también siempre con una mirada muy positiva, ¿no? Como la juventud un tiempo para crecer, la juventud un tiempo para aprovechar, la juventud un tiempo en el que ya se puede vivir, ¿no? Lo decía Carlos antes cuando hablaba del encuentro de jóvenes, somos el ahora de Dios, ¿no? Y es una idea que va apareciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues nos recuerda lo que es el gran anuncio cristiano de la resurrección, que Dios nos ama, que nos ha salvado por medio de Jesucristo, que Jesucristo sigue vivo, y así va avanzando hasta hacer una propuesta vocacional amplia. Y una de las cosas que llama mucho la atención cuando habla de vocación, enseguida, pues, en el mundo eclesial, pues parece que nos viene la idea de vocación, ir a sacerdote o ir a monja, ¿no? Nos llama la atención porque hace una llamada a la vocación como vida, una llamada a la vocación como, digamos, ese crecimiento. Y entonces pone dos ámbitos generales: la familia, es decir, la mayoría de los jóvenes están llamados a crear una familia, a continuar pues la transmisión de la fe en la familia, y el mundo laboral. Y después va a hacer una propuesta, ¿no? Una vocacional más específica, ¿no? Al sacerdocio o a la vida religiosa. Pero llama la atención esa, ¿no? Que se invierte un poco la tendencia que se veía hasta ahora. Y luego pues da unas grandes líneas de la pastoral juvenil, digamos, y llama también ahí la atención de que quiere que sea una pastoral juvenil muy abierta, ¿no? Donde quepan todos, los que viven diariamente la fe y aquellos que pues, pueden ser de tu grupo de amigos que no van a la iglesia, que no lo viven y tienen que encontrar también su espacio en todas esas actividades que se hacen en la pastoral juvenil. Y un poco pues ese sería el itinerario, ¿no? de la exhortación.
Como decías, ¿no, Antonio? Es una exhortación que nos toca, ¿no? No hemos tenido la suerte que has tenido tú de leerla entera, pero yo el otro día cuando salía, recién salía del horno y cierta persona nos la regalaba, pues enseguida me ponía a leerla y me sentía tocado y recordando pues toda mi historia, ¿no? Esa es la habilidad que también tiene el Papa, el ir tocando momentos de nuestra vida, el ir tocando pues ese Cristo vivo, presente, que sigue a nuestro lado y también pues
como no, a esa invitación de que Cristo ha venido para todos, no solo para unos pocos, ¿no? Y esa es la observación que yo hago a esta exhortación que viene a tocarnos y a tocarnos a todos.
Yo me destacaría en relación a lo que decía Antonio, ¿no? Ese tono positivo de lo poco que he podido leer, ¿eh? No lo he leído todo, evidentemente. Me voy por las primeras páginas, los primeros puntos. Pero destaca ese punto cuando dice: es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros, ¿no? Y habla de esa inclusión, esa apertura, ese estar, ¿no?, presente en la actualidad, en la vida del mundo. Habla de medios de comunicación, habla de sexualidad, habla de la mujer, habla de que los jóvenes son actores principales en la Iglesia. Es decir, y no termina de... no se cierra ese círculo, sino que se abre a todo, que es como muy abierta, muy muy inclusiva.
Sí, no, realmente es muy fresco, ¿no? Porque cuando habla de ese punto que acabas de citar tú y habla de no ser bicho raro, ¿no? Pues alguno a lo mejor en un documento pues oficial de la Iglesia parece que le llamaría la atención, pero tenemos que entender que los primeros destinatarios son los jóvenes, ¿no? Y entonces, pues yo creo que en ese sentido van a encontrar un lenguaje súper cercano, que el Papa Francisco va a poner un montón de ejemplos del mundo del deporte, del mundo de la cultura, con poemas, incluso vamos a encontrar poemas. Por ejemplo, un tema que aparece mucho es el tema de la amistad. Y él, para hablar de la amistad con Jesús, pues empieza a hablar de cómo debe ser un amigo, ¿no? Y pues habla de un amigo que vaya creciendo esa amistad con el tiempo, que sea fiel, que sea una amistad estable, que sepa estar en los momentos difíciles, ¿no? Y entonces uno enseguida, pues, encuentra en su vida, pues, algún amigo que es así, ¿no? Y desde ahí, desde esa amistad, pues, concreta, pues, cada uno podríamos dar a lo mejor aquí algún nombre, ¿no? De cuál es nuestro ideal de amigo y sabríamos decir, pues, este es mi amigo por esto y por esto, ¿no? Pues el Papa Francisco, partiendo de ese pensamiento, pues sabe dar el paso, ¿no?, a enfocar la vida también con una relación de amistad con Jesucristo. Y entonces la clave de la vocación pues va a ser una respuesta a un amigo. Y digamos que cuando nosotros tenemos un amigo que nos cautiva y que nos ayuda y que vemos que en el día a día está al lado de nosotros, somos capaces de fiarnos. E incluso de si nos hace propuestas que no llegamos a entender, pues nosotros somos capaces de responder, ¿no? Y digamos, esa va a ser una de las claves vocacionales, ¿no? De dejarnos seducir por Jesucristo, pero en clave de esa amistad, ¿no? Es decir, pues mi amigo me ha propuesto esto y yo creo que es muy bueno para mí, aunque a lo mejor al principio me da miedo.
En relación al magisterio de los últimos papas y de la historia de la Iglesia de las últimas décadas, siempre se remarca mucho eso de que los jóvenes sean los actores principales de la Iglesia, que sean protagonistas de la revolución, del cambio, ¿no? Decía Juan Pablo II, de la revolución del amor. Y tenemos una oportunidad muy buena para ser protagonistas, para ser actores principales de ese cambio, de esa Iglesia joven y viva que se encontrará en Novelda el próximo sábado, no mañana, sino la semana que viene, la víspera de Domingo de Ramos.
Pues sí, nuestro obispo don Jesús ha convocado el encuentro diocesano de jóvenes, como bien has dicho, el próximo sábado 13 de abril, que es la víspera de Domingo de Ramos. Y este encuentro pues está destinado para jóvenes que estén entre los 18 y 35 años. Y bueno, más o menos el horario que se seguirá empezará en los salones de la parroquia de San Pedro de Novelda a las 10:30 de la mañana con la acogida. Después, a las 11, será la presentación de la jornada, donde habrán testimonios y donde don Jesús pues nos dedicará unas palabras. Y el encuentro concluirá a la 1:30, tras un tiempo de adoración.
Bueno, Antonio, tenemos ya también este encuentro de jóvenes ahí a la vuelta de la esquina. Teresa nos explica muy bien todo el horario. ¿Qué destacarías tú? ¿Qué sorpresas puede haber? ¿Qué cosas novedosas, quizá?
Pues la verdad es que después de leer la exhortación uno dice, wow. Parece que el Espíritu Santo nos iba adelantando un poco, ¿no? Pues de hecho, uno de los capítulos de este documento pues se llama Sois la obra de Dios, que fueron unas palabras que el Papa Francisco dijo en Panamá. Y a mí, pues en aquel momento, estando allí en Panamá, pues se me quedaron, ¿no? Y dije, bueno, esto es algo que tengo que compartir con la gente de mi diócesis. Y dije, bueno, vamos a poner este lema, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver un poco como otras iniciativas, ¿no? De que el Papa quiere que presentemos a los jóvenes, a otros jóvenes comprometidos, que se encuentre una perspectiva vocacional, una perspectiva misionera. Y en ese sentido, pues vamos a contar con tres testimonios, ¿no? Pues de un misionero joven de nuestra diócesis, también gente comprometida de joven de los grupos de Cáritas especialmente de Elche, y también pues vamos a contar con un testimonio de un seminarista joven. Entonces digamos que esas tres cosas pues van también a estar presentes. También el obispo nos va a hacer un regalo, un gran regalo a todos los que participemos, y que yo creo que pues es muy acorde, ¿no?, con el momento actual que estamos viviendo. Y yo creo que la gran sorpresa va a ser que nos vamos a ir todos pues con un conocimiento mutuo mayor, y yo creo que va a ser un momento hermoso de comunión para todos los que participemos.
¿Inscripción?
Se pueden inscribir en el sop.es, tienen el enlace, y ahí pues también lo pueden encontrar.
Y nos vamos a acompañar a nuestro obispo este fin de semana con la visita pastoral.
Sí, Manolo, este próximo domingo nuestro querido obispo don Jesús concluye su sexta etapa de la visita pastoral, que tendrá lugar en Elche, en este caso en la parroquia de Desamparados, con la celebración de la Eucaristía el domingo, como hemos dicho, a las 11 de la mañana.
Bien, pues acompañaremos a nuestro obispo en esta, ya de los últimos momentos, últimos días de la visita pastoral que está realizando desde principio de curso, y nos vamos a ir con él hasta Elche. Muy bien.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia, y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pues así es, Manuel, como escuchábamos en este podcast, se inicia ya la campaña de marcar la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia. Sabemos que ya desde pues hace bastante tiempo la Iglesia no tiene no recibe de forma directa desde el gobierno, desde el Estado, pues una asignación, sino que por medio de la X en la declaración de la renta, pues los contribuyentes ayudan a llevar el Evangelio, a la actividad de la Iglesia, pues en cada lugar. Lo bonito es que esa declaración de la renta, esa X, que le llega pues a la conferencia episcopal y que luego reparte a las diócesis, llega a cada parroquia, llega a nuestra casa, llega a todos los lugares donde la Iglesia está presente, llevando el mensaje pues del amor, con ese amor que Cristo quiere cambiar el mundo, que ese es el lema de este año. What gift of grace
is Jesus my Y ya cercanos al Domingo de Ramos, en esta quinta semana de Cuaresma, el quinto Domingo de Cuaresma, vamos a hablar con don Jesús Rosillo, profesor de liturgia de nuestro seminario, para comprender un poco más este tiempo que estamos viviendo, esta Cuaresma. Don Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo.
Cuéntenos un poco, algún símbolo, algún signo que podamos destacar en esta última semana de Cuaresma, aunque pues seguramente los hayamos estado viviendo de forma directa en las semanas precedentes.
Sí, pues normalmente nos fijamos más en las cosas que hacemos que las que se omiten, ¿no? Entonces quizá no nos hayamos dado mucha cuenta, pero creo que es bueno resaltar cómo dos cantos van variando de un modo muy singular y van a tomar un realce propio quizá por hacer este silencio de ellos en el tiempo de Cuaresma y ahora ya en este quinto domingo de Cuaresma. Por una parte, el himno del Gloria, que es un himno antiquísimo, lo hemos cantado ciertamente en la solemnidad de San José y de la Anunciación, pero sin duda es un canto, un himno antiquísimo, como decía, que ha quedado en silencio, podríamos decir muteado, durante este tiempo para que suene con una gran alegría en la Vigilia Pascual, al igual que el Aleluya, que es un canto ritual, ¿no?, un canto propio que nos invita a alabar al Señor. Esa aclamación, Aleluya, quiere decir eso mismo, alaba al Señor. Y bueno, pues también guarda silencio, eso sí, durante el tiempo cuaresmal, hasta que llegue esa vigilia también, como sucede con el himno del Gloria. Sabemos que, bueno, que se restituyen estos dos cantos, podríamos decir el himno del Gloria, cuando vamos a pasar del Antiguo Testamento a la lectura de la Epístola, ya en la Vigilia Pascual, y lo mismo sucede con el Aleluya, justamente antes de escuchar el Evangelio. Y además un dato curioso, por ejemplo, es lo que sucede en la misa estacional con el obispo, ¿no? Porque el diácono se acerca al obispo y le dice: padre, tengo que darle una buena noticia, el Aleluya. O sea que la gran importancia del silencio de estos dos cantos, el Gloria y el Aleluya, para que suenen con una gran fuerza, una gran potencia en la noche de la Pascua.
Y en torno al Evangelio, ¿qué líneas podemos destacar para este quinto domingo de Cuaresma?
Bueno, pues el Evangelio de este domingo quinto es precioso, nos muestra a Jesús haciendo un signo en este libro de los signos, ¿no? Que es el acercarse a la adúltera. Fijaos, porque se pone enfrente de los que querían lapidarla, y a nosotros nos lapida el pecado. Jesús es capaz de ponerse enfrente de nosotros, donde está el pecado, para anunciarnos que es posible vivir de otro modo. Y Jesús se pone con tranquilidad a escribir en el suelo. Muchos dicen que quizás serían los pecados de esos que iban marchando poco a poco. La levanta del suelo, la mira a los ojos y le dice: nadie te condena, yo tampoco lo hago. Y le devuelve a la vida: anda y no peques más. Gestos preciosos que hace el Señor, que yo creo que también los hace con nosotros, especialmente cuando celebramos los sacramentos, especialmente cuando celebramos la Eucaristía y la penitencia.
Don Jesús Rosillo, profesor de liturgia del Seminario Diocesano, muchas gracias y muy buenas tardes. Nos hablamos ya la próxima semana, enfocando a ese Triduo Pascual, a la Pascua del Señor, que está muy cerca.
Muy bien, pues un abrazo muy fuerte a todos. Saludos.
Recordamos, limosna penitencial. Vamos a aportar una cantidad de dinero para ayudar a las personas más necesitadas a través de un proyecto social. Vivienda de respiro del Secretariado Diocesano de Migraciones y también para algún otro proyecto que las parroquias estimen oportuno. Este dinero no lo damos de lo que nos sobra, sino de algo que a lo que renunciamos. Es una limosna, algo que nos cuesta. Y lo podemos hacer antes del Jueves Santo o el mismo Jueves Santo en la parroquia. Por eso es el gesto solidario, el gesto de caridad para vivir esta Cuaresma. Nos vamos a seguir las huellas en este final del año jubilar vicentino, contemplación muy devota que abarca toda la vida de Jesucristo nuestro Salvador a través de las ceremonias de la misa.
La obra decimotercera que hizo Jesucristo en este mundo fue que después que hubo predicado y hecho muchos milagros, llegó a los 33 años y, acercándose el tiempo de su sagrada pasión, vino a Jerusalén para celebrar la cena con sus apóstoles y, en secreto, delante de ellos, hizo muchas cosas necesarias para la salvación del humano linaje. Entre otras, hizo dos: instituyó el Santo Sacramento del altar y les predicó un gran sermón, que San Juan abarca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17.
Bueno, y recordando con San Vicente, esos dos actos que se van a celebrar en nuestra diócesis, esta tarde a las 7:30 en San Vicente del Raspeig, y también la marcha jubilar mañana día 6 de abril a la Cruz de la Muela en Orihuela.
Del Evangelii según San Joan. Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres, però de bon matí es va presentar de nou al temple. Tot el poble acudia cap a ell. S'assegué i comença a instruir-los. Llavors, els mestres de la llei i els fariseus li van portar una dona que havia estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. La posaren allà enmig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisés en la llei ens ordenà d'apedregar aquestes dones. I tu, què hi dius?» Jesús es va posar dret i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tire la primera pedra». Ells, en sentir això, se n'anaren retirant l'un l'altre, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol i la dona encara era allà enmig. Jesús es posà dret i li digué: «Dona, on són? Ningú no t'ha condemnat?» Ella va respondre: «Ningú, Senyor». Jesús digué: «Jo tampoc et condene. Ves-te'n i d'ara endavant no peques més».